Hola a todas y a todos. Mi nombre es Florencia Surmani. Nos volvemos a encontrar en esta que entiendo es la última conferencia del año y de la cursada de psicopatología del 2021. En el marco de este cuarto conjunto temático de los síntomas actuales, hoy trabajaremos la anorexia y la bulimia desde una perspectiva psicopatológica psicoanalítica, sobre la cual hay muchas elaboraciones teóricas, de las cuales iré mencionando algunas. Y les dejaré luego un archivo Word con la bibliografía para quien le interese retomar y profundizar estos temas. Lo primero que tenemos que señalar es que no hay un campo único en la anorexia y la bulimia, se trata más bien de un campo plural, diremos entonces anorexias y bulimias. Y además, y en correlación con eso, las anorexias y las bulimias no constituyen una estructura nueva, son más bien, podemos decir, transestructurales. Pueden presentarse tanto en una neurosis como en una psicosis y, ¿por qué no?, en una perversión. Uno de los textos que tomé y les recomiendo es un libro de Nieves Soria que se llama Psicoanálisis de la anorexia y la bulimia, es un texto pionero, donde podrán encontrar una variedad muy amplia de casos, de distintas presentaciones clínicas en este sentido de las anorexias y bulimias como un campo plural. Como sabrán, las anorexias y las bulimias se encuentran agrupadas en la nosografía psiquiátrica, en el DSM-5, junto a otros cuadros, bajo el nombre de trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, los cuales se tratarán de una alteración en el consumo o en la absorción de alimentos que causan deterioro en la salud física o en el funcionamiento psicosocial. Entre ellos, entre esos cuadros, además de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, encontrarán la rumiación, pica, el trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos, el trastorno por atracones, otros trastornos especificados y otros trastornos no especificados. No voy a detallar esos cuadros, pueden leerlos, pero podemos señalar que en esta clasificación el eje está puesto en la conducta y en el objeto alimentario. ¿Es esto con lo que nos encontramos en las consultas? ¿Un cuadro centrado solamente en la comida y en la actividad o la conducta de comer? En todo caso, si fuera así, porque no lo vamos a negar, vale la pena entonces que nos interroguemos qué entendemos por objeto alimentario y de qué se trata la conducta de no comer. O en todo caso, de qué se trata la conducta alimentaria, ¿sí? Porque vamos a ver que quizás valga la pena hacerse esa pregunta. Muchas veces vemos que se centra en eso y no siempre es lo central. Bien, entonces, ¿de qué se trata esa conducta de no comer? ¿Es puramente un negativismo? ¿Es un rechazo a la comida? De hecho, la palabra anorexia, que supone en su etimología falta de apetito, no es del todo aplicable al cuadro de la anorexia. Muchas veces, cuando no la mayoría, nos encontramos con que en estos cuadros hay apetito y mucho, hay hambre, habría que diferenciar apetito de hambre también, pero lo que prima es la restricción, la privación, el control del apetito, no la falta de apetito. Habría que señalar, quizás por eso les decía, también el hambre del apetito, porque el hambre podríamos ubicarlo más del lado de la necesidad y el apetito ya supone un deseo, ¿no? Estamos más bien en el campo del deseo, que quiere decir que alguien tenga ganas de comer algo en particular, ¿no? Esos gustos, digamos, ¿no? No se trata de comer puramente proteínas, sino que no es lo mismo una proteína que un asadito, podríamos decir, ¿no? Bien. Cabe señalar también que poner el acento en la conducta alimentaria deja por fuera la predominancia que tiene la imagen corporal, aunque está señalada esa cuestión en uno de los criterios diagnósticos, pero efectivamente en estos cuadros encontramos una predominancia y un valor que se le da a la imagen corporal. Podemos decir entonces, que los modos en que se presentan estos cuadros exceden al objeto alimentario y a la conducta, aunque no por ello nos vamos a desentender de eso. Detengamos unos instantes antes de seguir en qué entendemos por objeto alimentario. Como venimos trabajando a lo largo de la cursada de diferentes maneras, en el ser hablante el instinto no viene a la ayuda para la supervivencia y el campo de la alimentación no escapa a esa cuestión. En el campo de la alimentación se necesita de un otro que se ocupe de esa función, que, como saben, es un otro del lenguaje y de la palabra. Por este motivo, la conducta alimentaria y el objeto alimentario entraron en una lógica del significante y de la palabra, y en consecuencia, de la demanda de amor y del deseo. No por nada, podríamos decir, hay tanta proliferación de saber, a veces incluso hasta en forma de tips, respecto a la lactancia, de con qué y cómo alimentar a los niños y las niñas. Si fuera algo natural, no habría necesidad de tanta educación al respecto. Bien, como les decía entonces, el objeto alimentario entra en una lógica, que es la lógica del significante y la palabra, y la lógica de la demanda de amor y del deseo. ¿Cómo? Bueno, por un lado, en lo que ustedes trabajaron como la presencia-ausencia, ¿sí? En determinado momento, la presencia-ausencia de la madre, podríamos decir, regula la alimentación. Así se establece una regularidad y se puede llamar al objeto alimentario cuando falta y rechazarlo cuando se presenta en la lógica que ya estudiaron distintas cuestiones, que es la lógica del Fordá. Y también lo encontramos en lo que Lacan llama el don de amor, ¿sí? Lacan dice en el seminario 4 que el objeto real, podríamos decir el alimento, no lo real en el sentido de lo imposible, sino el objeto material, digamos, que es el alimento, no es indiferente en la alimentación, pero no tiene que ser específico, ¿no? Efectivamente, si por alguna razón la lactancia materna no se produce, están las leches maternizadas, hay otras formas de alimentar, ¿sí? Entonces, la relación de presencia-ausencia permite una simbolización del objeto alimentario y hace que el objeto no solo valga por su valor nutritivo, podríamos decir, sino porque vale como signo de la respuesta del otro materno, incluso como signo de amor. Y en tanto vale como signo de amor, por eso les decía, es un objeto que ya está en la lógica del don de amor, ¿sí? Que quiere decir que vale nada en relación con la satisfacción de la necesidad. Bien, pero además, el objeto alimentario no solo está en esta lógica del objeto, del don de amor, sino que como objeto pulsional está ligado al objeto A. Nieves Soria señala en un texto que se llama Anorexia y función paterna, en un libro que se llama Porciones de nada, que a diferencia de los otros objetos A, la mirada y la voz, en el objeto alimentario hay algo duro, una consistencia que hay que tragar, que hay que incorporar. Podríamos decir que el objeto anal también tiene una consistencia, pero de la cual el sujeto tiene más que incorporarlo, desprenderse. Bien, la cuestión de la incorporación es muy importante. Hay todos unos desarrollos de Lacan respecto de la incorporación y lo incorporal que no voy a tener tiempo de desarrollar acá, pero vale la pena destacar que ahí hay un campo enorme para trabajar. Bien, como trabajamos a lo largo de la cursada, el objeto A se produce como corte en el ingreso en el campo del lenguaje, encarnando un objeto perdido, ¿sí? El objeto oral, en este sentido, como objeto A, no es equivalente al objeto alimentario. El objeto oral, Lacan señala que es la teta del destete, ¿sí? El objeto oral es eso que se ha transformado en un vacío, dice Nieves Soria en Porciones de nada. Y el objeto alimentario no puede prescindir de la sustancia, de una materialidad, dice Nieves en ese mismo texto que le citaba recientemente. Que como mencionamos, es una materialidad, una sustancia que hay que tragar, incorporar. Y lo que nos encontramos es que esa sustancia o materialidad necesita de cierto velo para poder tragarlo, ¿sí? Una operación que permita la negativización del objeto. Piensen en todos esos recursos para velar la comida, ¿sí? Para velar los vegetales, incluso la carne, ¿sí? Y piensen en esas situaciones donde nunca falta quien le dice al niño o a la niña, ¿sabes que eso que estás comiendo es una vaca, un pobre pollito, una pobre gallinita, ¿no? Un cerdito? Bien, cuestión que vale para que por un tiempo no se pueda comer ese objeto, ¿no? Cuando aparece la presencia real del objeto, es difícil, imposible incorporarlo. Recuerdo también a alguien que podía comer mondongo y le parecía delicioso gracias a que su abuela española lo llamaba callos y no mondongo. Bien, entonces, no solo el velo, sino también todos los juegos y rutinas que se arman alrededor de la comida que permiten que los niños coman, ¿sí? Entonces, como les decía, el objeto alimentario, como objeto real, ¿sí?, necesita de cierto velo, de cierta negativización para lograr la incorporación. Ahí hay todo un campo, incluso en la infancia, ¿no?, de trastornos en la incorporación del alimento sin llegar a la anorexia o a la bulimia. Bien, no tendré tiempo de desarrollarlo, pero la posibilidad de velar la sustancia alimentaria y la posibilidad de incorporar están vinculados a la función paterna y a la operación de la castración. Pensemos en Tótem y Tabú, si quieren, cómo se come el padre para convertirse luego en un objeto simbólico, ¿no? El padre vivo se transforma en un objeto simbólico. Para este punto les recomiendo ese texto que les mencioné, de Anorexia y Función Paterna de Nieves Soria, que vale la pena recorrerlo. Bien, podemos agregar también que en una época en la que el hambre no puede disociarse del discurso capitalista, las anorexias y bulimias se presentan bajo otras caras que se han presentado históricamente. Porque convengamos que la anorexia y la bulimia no son síntomas nuevos, ¿no? En distintas épocas se han presentado con distintas modalidades. Es interesante señalar acá que en las comunidades o en las culturas donde el discurso capitalista no tiene una fuerte presencia, no existen estos trastornos. Bien. Por último, antes de ubicar el ordenamiento que quiero plantearles para poder abordar este campo, preguntémonos por qué se entiende por anorexia descriptivamente. En el campo de la psiquiatría se señala la restricción de la ingesta energética, o sea, de calorías en relación con las necesidades, ¿no? Se consume menos de las calorías necesarias por día, que creo que son 2.000. Un peso bajo respecto de lo esperado por talla y edad, un miedo intenso a ganar peso o a engordar, alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, ¿no? Ahí podríamos, no lo dice, pero podríamos ubicar esta cuestión de alteración en la imagen, ¿sí? Y esto que dice, la forma en que se percibe el propio peso, siempre se perciben más gordas o gordos de lo que están, ¿sí? Pueden ser restrictivas o acompañadas, o sea, puramente restrictivas, o sea, la privación del objeto alimentario, o acompañada de episodios de atracones y purgas, ¿sí? La restricción suele estar acompañada de una necesidad de control, acciones y pensamientos obsesivos con la comida, acciones y pensamientos obsesivos que no están en la lógica de lo que ustedes trabajaron como síntomas obsesivos, ¿sí?, sino más bien de una obsesivización, podríamos decir, de cierto control. Bien, también aparece en la incomodidad de comer en público y donde el pensamiento gira en torno a la comida, a las cantidades, al cálculo de calorías, al tipo de alimentos, ¿sí? Y de ciertas rituales también para controlar el hambre. Bien, dicho todas estas cuestiones preliminares, pasemos a un ordenamiento para poder abordar este campo y estas presentaciones clínicas. Dado que, como mencionamos más arriba, es un campo plural, elegí abordar este tema desde distintas elaboraciones que se han producido dentro del campo del psicoanálisis. Como todo catálogo, sabrán, puede ser incompleto o podría haber elegido otro ordenamiento, pero bueno, este es el que elegí. Bien, la anorexia ligada al objeto nada, ¿sí? Dentro de la anorexia ligada al objeto nada, el primer punto que voy a abordar es lo que se llama el comer nada. Esta es la versión clásica en Lacan, que encontramos en el seminario 4 y en un escrito que se llama Dirección de la Cura. El objeto nada es algo que existe en lo simbólico, ¿sí? No se trata del objeto. Vuelvo. Entonces, les decía que el objeto nada es algo que existe en lo simbólico. Podemos tener como modelo el don de amor, como ubicábamos bien. Este don de amor que vale nada a título de la satisfacción de la necesidad. Supone eso que ubicamos anteriormente, ¿sí? El objeto a nivel oral no es el pecho, sino esa nada, ¿sí?, en tanto de que el sujeto se ha destetado y ya no es nada para él, ¿sí? En este comer nada está en juego el objeto oral. Es la referencia clásica en Lacan sobre la anorexia mental, que daría cuenta de las anorexias infantiles, no solo por la edad, ¿sí? Que es un tipo de anorexia que muchas veces se presenta en la infancia, sino también en tanto son anorexias que se presentan en posiciones subjetivas que están en relación a un otro materno infantil, ¿sí? Lacan trabaja, ¿por qué un otro materno infantil? Porque lo que está en juego es la demanda, ¿sí? Lacan trabaja la lógica de la frustración. En el seminario 4, por ejemplo, en relación con el otro materno, y ubica a la anorexia mental como un síntoma donde no se trata de un no comer, sino de comer nada, ¿sí? Algo muy distinto que la negación de la actividad. Esto es fundamental, ¿sí? Esto que nos preguntábamos por la conducta alimentaria, Lacan dice, no se trata de un no comer, sino de un comer nada, ¿sí? Bien, estamos en la lógica de la necesidad, la demanda y el deseo. Recuerdan que en la demanda se trata de un otro que responde, ¿sí? Pero no con el objeto de la necesidad, porque el campo de la necesidad está perdido, sino con objetos que son signos de amor, que valen por la respuesta del otro, ¿sí? Y es en el fracaso de la demanda, cuando el otro por estructura no puede responder, o sea, lo que el significante no puede captar, que surgirá el deseo, ¿sí? Bien, Lacan dice en este sentido, lo que evoca toda demanda más allá de la necesidad, que se articula en ella y es sin duda aquello de que el sujeto queda privado, tanto más propiamente cuanto más satisfecha queda la necesidad articulada en la demanda. Es decir, cuanto más se satisface la necesidad, cuanto más la demanda, digamos, queda articulada al campo de la necesidad, más se priva del campo del amor, ¿sí? O sea, cuanto más se responde desde el campo de la necesidad, más se priva del amor que supone el campo de la demanda, de este amor como dar lo que no se tiene, ¿sí? Bien, en este sentido, Lacan habla del otro de la anorexia y dice que es un otro, que a su vez, cito una cita de Dirección de la Cura de la página 598, que es la más clásica sobre la anorexia, dice, se trata de un otro que tiene sus ideas sobre sus necesidades y se entromete y en lugar de lo que tiene, perdón, y en lugar de lo que no tiene, le atiborra con la papilla asfixiante de lo que tiene. Es decir, confunde sus cuidados con el don de su amor, ¿sí? O sea, que el otro de la anorexia es un otro que, en vez de dar lo que no se tiene, que sería el campo de la demanda de amor, ¿sí? Confunde la demanda de amor con los cuidados, ¿sí? Responde con lo que tiene, o sea, con los objetos de la necesidad, ¿sí? Y así, dice Lacan, atiborra con una papilla asfixiante. Bien, dice, continúa la cita, a fin de cuentas, el niño, al negarse a satisfacer la demanda de la madre, esta demanda con una papilla asfixiante que desconoce el campo del amor y se queda en el campo de la necesidad, retomo la cita, ¿no exige acaso que la madre tenga un deseo fuera de él, porque es este el camino que le falta hacia el deseo? Es decir, que con su comer nada, el sujeto anoréxico, lo que hace es introducir una falta, ¿sí? Hacer que la madre tenga un deseo fuera de él, porque es lo que le falta para tener un camino a su propio deseo, ¿sí? Recuerden que la falta en el otro o el deseo en el otro es lo que permitía la instauración del campo del deseo, ¿sí? Recuerdo en este punto una paciente con diagnóstico de anorexia, cómo ubicaba el punto en que la madre se adelantaba a todo lo que ella, la paciente, podía querer. Lo decía así, no digo A y ya me trae algo. Si quiero hacer danzas, ya me compró el tutú y los zapatos de punta y yo le digo que no es eso. Su no es eso nombraba la anorexia, ¿sí? Nombraba su anorexia, que se encarnaba en una restricción alimentaria que la llevó a pesar 28 kilos y a una internación clínica por su riesgo de muerte. Se trataba, podemos decir, de un intento fallido de abrir un espacio en ese otro materno que la atiborraba con la papilla asfixiante. Bien, entonces, en este comer nada se trata también de una lógica donde el niño o la niña se encuentra frente a la omnipotencia materna que puede dar o negar el objeto y donde, como mencionamos, se trata de un otro que responde en el plano de los objetos de la necesidad. Acá en este punto siempre señala. Se trata de la omnipotencia infantil, que eso es una pavada pensar que el niño es omnipotente, sino que la omnipotencia siempre es del otro. Bien, Cito cómo Lacan habla de esta omnipotencia del otro y la maniobra de la anorexia para hacer contra esa omnipotencia. Esto es del seminario 4, dice. El único poder a disposición del sujeto contra la omnipotencia es decir que no en el plano de la acción. Pero esta no se elabora en el plano de la acción bajo la forma del negativismo, sino en el del objeto que se nos ha revelado bajo el signo de la nada. Otra vez, como decíamos, no se trata de no comer, sino comer nada. Vuelvo con la cita. Con este objeto anulado, en cuanto simbólico, el niño pone trabas a su dependencia y precisamente alimentándose de nada. Aquí invierte su relación de dependencia, haciéndose por este medio él, que depende de esa omnipotencia ávida de hacerle vivir, su amo. Así es ella, ahora la madre, quien depende por su deseo, ella quien está a merced de las manifestaciones de su capricho, a merced de su omnipotencia, la de él, ¿no? La del niño o la niña. Entonces, en este tipo de anorexias, esta es una cita, perdón, del seminario 4 de la página 189. Entonces, en este tipo de anorexias, lo que está en juego es la estructura de la demanda y del deseo tal como lo trabajamos en el conjunto de la neurosis, pero donde la apertura al campo del deseo está dificultado. Si la madre confunde los cuidados, ¿no? El campo de la necesidad con el don de amor, responde con lo que Lacan llama la papilla asfixiante, ¿sí? Responde con la anorexia. El sujeto, ¿no? Entonces responde con la anorexia para instituir un deseo o una falta en el otro como modo de defensa frente a la papilla asfixiante o, como dice Lacan en el seminario 11, para saborear una ausencia y posicionarse como amo, invirtiendo la omnipotencia y la demanda, ya que es el otro, el omnipotente, ¿sí? Y ahora pasa a ser el niño, y es el otro el que le empieza a pedir que coma, ¿sí? Bien. Como mencionamos al principio, son casos que están más bien dentro del campo de la anorexia infantil, de un sujeto en relación con un otro materno de la demanda, ¿sí? Este comer nada coincide con lo que Massimo Recalcati, es un autor que trabaja bastante también en las cuestiones de anorexias y bulimias, señala en su libro Clínica del Vacío como la primer nada, ¿sí? Que la ubica como un rechazo del otro, pero que equivale a un llamado al otro. Es particular, sí, es un rechazo del otro, pero que a la vez es un llamado al otro, ¿no? Dice algo, dice en la página 25 de ese texto, el rechazo defiende el deseo del riesgo de ser absorbido por la demanda, ¿sí? Se trata entonces de una maniobra para defenderse del aplastamiento del otro de la demanda y como también un reclamo de amor, ¿sí? Que se reconozca ese punto del amor como dar lo que no se tiene. Cuestión que además acerca este tipo de anorexias a la maniobra histérica. Piensa en la bella carnicera que trabajamos, que no quiere ser aplastada por la demanda y se crea así un deseo insatisfecho. Aunque esta modalidad excede al deseo insatisfecho, ¿sí? Porque efectivamente Lacan dice, es como si fuera un deseo, ¿sí? Ni siquiera llega a instituirse como deseo. Pero estamos del lado, podríamos decir, de la neurosis, de lo que se llamó también con este autor Massimo Recalcati, las anorexias, perdón, blandas, más permeables a la maniobra analítica. Bien, una vez ubicado este comer nada, vamos a ubicar dos declinaciones más del objeto nada, que están señaladas por Alejandra Heidelberg, una docente querida de esta cátedra que ya no está, que tomando ciertas elaboraciones de Recalcati, ubica dos declinaciones, les decía, de este objeto nada en un texto que se llama Excesos y declinaciones del objeto nada, en un libro que a su vez se llama Porciones de nada. Bien, estas dos declinaciones que ubica Alejandra Heidelberg del objeto nada, además del comer nada, son el mostrar nada y el ser nada. Empecemos por el mostrar nada, ¿sí? En este mostrar nada, en este campo, se trata de la mirada del otro y del objeto escópico, ¿sí? Y ya no tanto del objeto alimentario, aunque el objeto alimentario esté en la restricción, por ejemplo, alimentaria, ¿sí? Pero la estructura que está en juego, por eso les decía, es la mirada del otro y el objeto escópico. En esta modalidad vamos a ver que no está en juego el otro materno, sino el otro sexual o el otro sexuado, ligado al momento de la pubertad, donde se producen los cambios corporales que conllevan una modificación en la imagen y donde la demanda está más bien en el encuentro con el otro sexual o el otro sexuado, ¿sí? En este contexto podemos pensar las anorexias y también las bulimias como un modo de sustraerse de la mirada del otro, pero no cualquier mirada del otro, ya que estos cambios mencionados, estos cambios corporales, ¿sí?, y de la imagen del cuerpo son universales en la pubertad. Se trata más bien de una respuesta ante la irrupción de un goce desregulado en el campo de lo escópico, muchas veces oculto tras las supuestas búsquedas de los ideales de bellezas que el mercado impone, ¿sí? Porque lo que siempre se ubica, que se lee o se intenta decir que las anorexias y bulimias están como respuestas, ¿no? O secundarias a los ideales de belleza de la época, donde cada vez se desea que las mujeres sean más flacas. Bueno, ni siquiera se desea, ¿no? Se pide o se impone la delgadez, ¿sí? Pero en este mostrar nada, y lo que se verifica muchas veces, es que esos ideales de belleza y poner las tintas en el mercado y lo que se impone desde la cultura y desde ciertos discursos a las mujeres, y también, ¿por qué no?, a los hombres, porque existe también la vigorexia, lo que se llama la vigorexia. Decía que muchas veces esos ideales de belleza son más bien una racionalización, o secundariamente se abrochan a este exceso del cuerpo, ¿sí?, que se presenta en el cuerpo en la pubertad. Bien, ¿cómo pensamos esto? El campo de la visión, que es el campo de lo que ustedes trabajaron como el IDA minúscula, de las imágenes, de las representaciones, el campo de la realidad, a fin de cuentas, se construye mediante la extracción del objeto A y así mediante la sustracción del goce escópico, ¿no? Lo que Lacan trabaja en el seminario 11 como la esquicia entre la visión y la mirada. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen vela la castración, haciendo que el objeto se vuelva invisible en el campo escópico, ¿sí? Por la abstracción del objeto A, el objeto se vuelve invisible en el campo escópico. El objeto mirada es un objeto que no se puede ver en la medida que aparece en el campo de la visión se perturba, ¿sí? Podemos ubicar que la imagen especular, lo que ustedes trabajaron como el IDA minúscula, vela el cuerpo real. Piensen en los esquemas ópticos, en el estadio del espejo. Que cuando vacila esa imagen, tenemos los efectos de la angustia, de lo siniestro. Bien, acá podemos pensar cierta falla en la regulación del objeto A vía la imagen especular, o sea que hay algo de ese velo que no se produce, lo cual llevaría a pensar no tanto como un trastorno de la conducta alimentaria, sino un trastorno perceptivo, o sea, las anorexias y bulimias como trastornos perceptivos, que tampoco se trata del trastorno perceptivo de la alucinación, ¿no?, del retorno en lo real. Vemos entonces que no se trata tanto de que tengan una alteración perceptiva, donde ven una imagen que no son, es la típica imagen, que la figuración que se hace de esto es una mujer generalmente mirándose en un espejo, viéndose totalmente excedida de peso, y cuando se ve lo que es esa persona, de lo que se trata es de un cuerpo esquelético, ¿no? Hay una publicidad que fue muy famosa, creo que es una publicidad española, ¿no?, donde se ve la imagen en el espejo, alguien con sus redondeces, y cuando la cámara se aleja, el cuerpo real que está ahí, no la imagen en el espejo, sino el cuerpo real, es un cuerpo cadavérico, ¿sí? Bien, entonces, les decía que no se trata tanto de que tengan una alteración perceptiva donde ven una imagen que no son, sino la presencia de un exceso en la imagen que no se puede velar. Otra vez, como en el comer nada, nos encontramos con la dificultad del velo, con la imposibilidad de la negativización del objeto, negativización que lo simbólico produce. En este sentido, Alejandra Heidelberg, en este texto que les decía, Excesos y declinaciones del objeto nada, señala que la cuestión no radica en un goce de la privación oral, como nos encontramos en el comer nada, sino en intentar anular un exceso de goce ligado a la pulsión escópica. Mostrar nada, dice, del propio cuerpo como defensa ante lo insoportable del otro deseante. Bien, así como se trata de velar el objeto oral en el comer nada, también aquí se trata de poder maniobrar, de negativizar una mirada no velada. Si lo imaginario es envoltura del goce, Alejandra Heidelberg, en este texto que les decía, que se llama Perturbaciones del campo imaginario en las anorexias, Alejandra Heidelberg sostiene en ese texto que lo que puede ocurrir es que este goce, en tanto objeto A, que tiene que, en tanto objeto A, ¿sí?, rompe su envoltura imaginaria e irrumpe como exceso en la imagen del cuerpo. Así, dice, el objeto mirada irrumpe en el campo de la visión, alterando la imagen del cuerpo. Eso está en ese texto en la página 32. Puedo citar aquí el caso de una paciente que una escena en la pubertad marca el inicio de su anorexia. Estando en una escena con el padre cerca, este se acerca y agarra sus rollos con un gesto y con una frase que ella vive como intrusivos y obscenos. Su anorexia se enmarca en querer mostrar esa nada, un cuerpo puro hueso, para sustraerse a esa mirada obscena del padre. Recuerdo otra paciente en la que el padre gozaba de cuerpos despedazados por su función de forense, ¿sí? Y la paciente se va transformando también en un mostrar nada, en un cuerpo puro vacío, digamos, puro hueso, ¿sí? Para sustraerse de esa mirada gozosa paterna. Bien. Les decía entonces, este mostrar nada puede pensarse en el campo de la neurosis como defensa, defensa ante lo insoportable de un otro deseante o del goce del otro, ¿sí? O como neurosis en suspenso también, donde la función paterna se encuentra obstaculizada. Pero también encontramos este mostrar nada como suplencia ante una desregulación del goce más del lado de la esquizofrenia, ¿sí? Entonces, podemos pensar de una falla en la anorexia, la función reguladora, dice Alejandra Heidelberg, que organiza la imagen narcisista del yo ideal y que evita que el exceso del goce irrumpa como exceso de carne. O podríamos decir, dice Alejandra Heidelberg en ese texto que les mencionaba, que falla la tramitación simbólica de este goce no regulado por el principio de placer. Bien, así como está, les decía, el comer nada y el mostrar nada, por último, la última declinación del objeto nada es el ser nada. En esta vertiente podemos ubicar dos dimensiones, ¿sí?, del ser nada, una más del lado de la neurosis y otras del campo de la psicosis. En el polo de la neurosis, Alejandra Heidelberg ubica ciertas anorexias, perdón, que se desencadenan en el contexto de un duelo amoroso, ¿sí? En una vertiente más bien histérica o lo que suele llamarse de histerias melancolizadas. Bien, son presentaciones clínicas bajo la modalidad del acting y donde se pone en juego el fantasma de desaparición que Lacan sitúa en el seminario 11. Fantasma que siempre se enuncia bajo la forma, aunque no se enuncie, digamos, la enunciación que está en juego es: puedes perderme, ¿no? Es una pregunta dirigida al otro, en la que podemos suponer un llamado al otro de una forma particular, pero llamado al otro al fin, ¿sí? Son casos donde pueden ubicarse como respuesta que pueden ubicarse como respuesta a un desengaño amoroso y el consecuente duelo generalmente fallido, ¿sí? Se trata de una llamada al otro, como decíamos, al otro del amor, como un intento fallido o medio para elaboración del duelo. Son casos donde la pérdida de amor del otro está en el primer plano, incluso en el desencadenamiento, sin participación de la preocupación por la imagen corporal o de lo que ubicamos en el comer nada, ¿sí?, del objeto alimentario. Pero también en el ser nada podemos ubicar la anorexia o las anorexias del lado de la melancolía psicótica, ¿sí? En este caso, Alejandra Heidelberg ubica que lo que está en juego es más bien la estructura del pasaje al acto, ¿sí?, identificando la nada con el objeto resto o el objeto desecho, que Freud bien señala en Duelo y Melancolía. En esa misma vía, Freud ya muy tempranamente en el manuscrito G asocia la anorexia de las niñas jóvenes a la melancolía. Dice, la neurosis alimentaria paralela a la melancolía es la anorexia. En esta misma vía, en un texto muy temprano de Lacan, de 1938, Los complejos familiares en la formación del individuo, así se llama el texto, Lacan ubica una tendencia psíquica a la muerte que se caracteriza como suicidios no violentos, ¿sí? Aparecen en ellos la forma oral del complejo, dice Lacan, esto es una cita, huelga de hambre, de la anorexia mental, envenenamiento, perdón, de ciertas toxicomanías por vía bucal, régimen de hambruna de las neurosis gástricas, ¿sí? Entonces, en esta vía les decía, se trata de suicidios no violentos, ¿sí? Esos suicidios de a poco, podríamos decir, ¿no? Donde ciertas anorexias se encarrilan, ¿sí? Por su parte, este ser nada recalcate y lo ubica como una segunda nada. ¿Se acuerdan que habíamos ubicado el comer nada como una primer nada, ¿sí? Donde nos encontramos con un rechazo radical del otro. Reducción del deseo a la nada, una pura aniquilación de sí, ¿sí? Sitúa Recalcati en ese texto Clínica del vacío. Identificación del cuerpo con la cosa, con el objeto resto que encontramos en el campo de la melancolía. Puedo evocar aquí una paciente donde la anorexia estaba al servicio de hacer consistir la nada que era para el otro. Su coyuntura de nacimiento se ubicaba en un duelo inacabable de su madre por dos hijos gemelos fallecidos antes de que nuestra paciente naciera. También podemos ubicar este ser nada del lado de las elaboraciones de las anorexias como síntomas del pseudo discurso capitalista, ¿sí? Cosas que ustedes estuvieron trabajando en este cuarto conjunto. Son estas anorexias duras de Recalcati, las que Recalcati, a diferencia de las que llamábamos antes del comer nada como anorexias blandas, ¿sí? Acá las llama anorexias duras, pero que a veces es difícil ubicarlas del lado de la melancolía, como mencionamos recién, ¿no? Fabian Scheckman dice: no hay apelación al otro del deseo o del amor, ni intento alguno de preservar la división del sujeto. Su rechazo es de sujetamiento del otro, nadificación del cuerpo, eventualmente muerte subjetiva. Operan en la misma lógica del mercado, un deber gozar que se impone. Esta es una cita de Fabian Scheckman, perdón, de Capitalismo y Anorexias, discursos y fórmulas que ustedes tienen en el texto de la cátedra de elaboraciones lacanianas de la neurosis. Bien. Cabe señalar que también encontramos anorexias dentro de la estructura psicótica que no son melancolías, ¿sí? Y en consecuencia no estarían del lado de este ser nada, ¿sí? Como por ejemplo la anorexia como efecto de un delirio de envenenamiento, o sea, la anorexia en el sentido médico del término, ¿no? La falta de apetito, el no comer como efecto de un delirio de envenenamiento o un trastorno perceptivo más del lado de la esquizofrenia. Si bien fenomenológicamente pueden confundirse con un cuadro de anorexia, lo que prima allí es la estructura psicótica con su fenómeno elemental, que es el retorno en lo real, tal como ustedes. De este ordenamiento, ¿sí? De la nada, como modo de abordar las anorexias y bulimias, este comer nada, mostrar nada y ser nada, podemos ubicar a las anorexias como maniobra o recurso de separación, donde el eje para leerla son las nociones de alienación y separación que Lacan elabora en el Seminario 11 y en su escrito Posición del Inconsciente. Entonces, se trata de anorexia, ¿sí? Como intento o recurso de separación. Lacan dice en el Seminario 11, el sujeto ofrece al deseo del otro el intervalo que se da en el otro como deseo, el fantasma de su propia desaparición, de su propia muerte, para así colmar al otro como objeto. Es el puedes perderme. Bien, en esta maniobra o recurso de separación tenemos el polo más neurótico, ¿sí? Para poder instaurar el campo de la falta en el otro o este rechazo absoluto en el polo más psicótico. Bien, ¿qué tenemos del lado de las bulimias, ¿sí? Por el lado de la psiquiatría se considera bulimia, nombrada como bulimia nerviosa, un cuadro donde se presentan episodios recurrentes de atracones, comportamientos compensatorios para evitar el aumento de peso, ¿sí? Vómitos, uso de laxantes, ejercicios desmedidos, en un ciclo que es de restricción, atracón y purga, ¿sí? También se tipifica el trastorno por atracones, que serían atracones sin conductas compensatorias. Pueden ir a buscar al DSM cómo se clasifica este cuadro. Históricamente, la bulimia fue asociada directamente con el objeto alimentario, como vimos en el campo de las anorexias, y con el hambre, ¿sí? Ya su nombre, del latín bulimus y del griego bulimos, remite al hambre de buey o hambre devorador. La asociación con el hambre continuó siendo el eje hasta hoy, así como su vínculo con la anorexia, ¿sí? Muchas veces suele pensarse, por eso les decía, que la anorexia hay falta de hambre y en cambio en la bulimia es este hambre devorador, ¿sí? Bien, como vimos, no se trata de hambre o no hambre, ¿sí? Bien, en 1873 la SEG describe un cuadro que designa con el nombre de falso apetito, en tanto hambre imaginario. Miren cómo ahí se trata, hay algo del apetito que no es el apetito, entonces habla de falso apetito, hambre imaginario. Y como reverso o alternancia de la anorexia, ¿sí? O sea que sería el reverso de la anorexia o la alternancia. Alternancia que permitió en 1924 a Abraham asociarla con el pasaje de la melancolía a la manía, En tanto, la libido se vuelve ávidamente, en una avidez oral exagerada, dice, hacia el mundo de los objetos, ¿sí? Entonces sería melancolía para las anorexias, manía para la bulimia, ¿sí? Bien. Por otra parte, la bulimia también fue asociada a las perversiones, ¿sí? En 1925, el mismo Abraham citaba la bulimia patológica y la tendencia a perversiones orales diversas, ¿sí? Como ejemplo de impulso que escapa a toda socialización, dice. O sea, se trataba para Abraham de una perversión oral, perversión en tanto desviación de la norma, podemos decir, ¿no? Bien, en 1945, Otto Fenichel, otro autor de los que Lacan, podríamos decir, post-freudianos, en un capítulo que dedica a perversiones y neurosis impulsivas, trata la bulimia como una toxicomanía sin droga, ¿sí? O sea, en ese punto sería una toxicomanía, pero sin el objeto droga, ¿sí? Bien. Es interesante porque además hay que ubicar cómo está en juego el campo de las impulsiones, ¿sí? Bien. Por otra parte, en Freud podemos encontrar la bulimia, lo habrán trabajado ya en el tercer conjunto temático, dentro de los grupos sintomáticos de las neurosis actuales, ¿sí? Y si bien hace referencia al hambre insaciable, así lo dice Freud, lo considera como un ataque de angustia rudimentario. Esto implicaría no poder pensar su etiología como efecto de la represión y la dificultad para su tratamiento mediante el dispositivo analítico. Bien, el ordenamiento que utilicé para ubicar el campo de las anorexias quizás no me sirva punto por punto para ubicar el campo de las bulimias, pero podemos hacer el intento. En el campo de la demanda y del objeto alimentario, quizás encontramos lo contrario a la maniobra anoréxica. Recalcati plantea en su texto Clínica del Vacío que es a través del consumo infinito del objeto como la bulímica trata de compensar la frustración de la demanda de amor, es decir, la ausencia del signo de la falta del otro. Pero su desesperación subjetiva es dada por el hecho, dice, de que ni siquiera todo el pan del mundo podrá constituirse jamás en signo de amor. En efecto, no es en la devoración infinita del objeto donde el sujeto puede encontrar el signo de amor ausente, ¿sí? Eso está en el texto que les decía, Clínica del Vacío, en la página 26. Por su parte, Nieves Soria sostiene que si las anorexias se presentan como un rechazo más o menos radical del objeto alimentario, las bulimias suelen presentarse como impulsiones generalmente ligadas al fracaso del ayuno. Impulsiones en cuyo horizonte más o menos inmediato encontramos la necesidad del vaciamiento, ¿no? Esta es una cita de las transformaciones del síntoma en anorexias y bulimias, que está en este libro que les decía de psicoanálisis de la anorexia y la bulimia. Entonces, nos encontramos con otro modo en la dificultad que presenta la incorporación del objeto alimentario. También podemos encontrar bulimias que se desencadenan en un desengaño amoroso. La bulimia aparece como el fracaso de la pérdida de objeto, o sea, un duelo que no se puede realizar por las vías que Freud planteó para la elaboración del duelo, pero que tampoco se tratan de melancolías. En este punto recuerdo una paciente que en el momento en que su novio la deja por otra a la que prontamente deja embarazada, sus vómitos se enmarcan, eso fue el tratamiento, durante el tratamiento se pudieron enmarcar en el sentido de que vomitar es lo que hacen las mujeres embarazadas, decía, ¿sí? O sea que ahí estaba representando algo de ese embarazo que ella no, que tuvo la otra, ¿sí? Y donde frente a la menorrea tiene un fallido, ¿sí? Dice nunca estoy embarazada, cuando quise decir nunca estoy indispuesta, ¿no? Porque la menorrea, que es la falta de menstruación, ella quiere decir nunca estoy indispuesta y dice nunca estoy embarazada. Fallido que por más que yo le señale, al principio no es reconocido por la paciente, pero que permitió la historización, abrir la vía de lo simbólico, o sea, el lugar que ella tenía en la coyuntura de su nacimiento. Y la consecuente puesta en función de la operación paterna. Para quien le interese, este caso está publicado en un texto de Nieves, en un libro de Nieves Soria que se llama El inconsciente hoy. Bien, entonces podemos encontrar también bulimias en estructuras psicóticas como suplencia o como modo de sostener la estructura para evitar el desencadenamiento. O sea, como psicosis no desencadenadas, el modo de mantener estable una psicosis no desencadenada, o como la suplencia o un modo de estabilización luego que la psicosis se haya desencadenado. En este sentido, podría mencionar a una paciente que su bulimia estaba al servicio de compensar la basura que era. Se trataba de un cuadro de melancolía, ella se sentía una basura, era una basura. Y además la bulimia le permitía armar una imagen plana, sin volumen, ella decía eso, quería lograr una foto que ella tenía de una modelo a la cual quería llegar, ¿sí? Como modo de tratamiento de esa basura que era para el otro. En este caso, los atracones no estaban al servicio de adelgazar, sino en una lógica psicótica donde no había ningún registro del corte, ¿no? Ella decía que comenzaba a comer y perdía la noción del tiempo, comía hasta quedarse dormida, ¿sí? No era la lógica del atracón, culpa, purga, ¿sí? No, no estaba en ese ciclo. Como les mencioné, podría haber elegido otro ordenamiento. Como todo catálogo, no es completo. Podría haber elegido otro, ¿sí? Por ejemplo, Nievesoria ubica a las anorexias y bulimias en la tripartición freudiana de inhibición, síntoma y angustia como modos de nominación para el campo de las neurosis. Y para el campo de la psicosis, el soltamiento en algunos casos del registro imaginario, en otros del soltamiento del registro de lo simbólico y en otros el soltamiento del registro de lo real. Eso pueden encontrarlo en un texto que se llama Las transformaciones, ya se lo cité antes, Las transformaciones del síntoma en anorexias y bulimias, que está publicado en la edición revisada del libro que les mencioné al principio, Psicoanálisis de la anorexia y bulimia. Verán que este ordenamiento se puede cruzar y coincide en varios puntos con el ordenamiento que les planteé hoy. También podríamos hacer el ordenamiento de Massimo Recalcati, ¿no? La que diferencia la clínica del vacío de la clínica de la falta, ¿sí? La clínica del vacío para el campo de las anorexias y bulimias, para estos cuadros que no se ordenan bajo la lógica de la represión y el retorno de lo reprimido, y la clínica de la falta para los síntomas que conocemos como síntomas neuróticos, donde lo que está en juego es la falta como operación, como efecto de la operación paterna, ¿sí? Entonces se tratan de síntomas que se organizan bajo el mecanismo de la represión. Bien, por último, no quiero dejar señalar que las anorexias y bulimias tienen de síntomas actuales. Por un lado, como trabajaron en este cuarto conjunto temático, tenemos lo actual en el sentido freudiano de las neurosis actuales en contraposición con las neuropsicosis de defensa. Son síntomas que se presentan sin mecanismo psíquico, que, como menciona Fabián Shechtman en uno de sus textos que ustedes trabajaron, saltean su relación con el inconsciente y por lo tanto no se prestan al desciframiento, ya que para ser descifrados tendrían que antes haber sido cifrados por el trabajo del inconsciente. Son síntomas que no se presentan como retorno de lo reprimido. Massimo Recalcati, por eso les decía, lo llamó clínica del vacío, ¿sí? También podemos tomar actual en el sentido de la época. Como vienen trabajando en este conjunto, lo que está en juego es el discurso, el pseudo discurso capitalista, que supone la forclusión de las cosas del amor y de la castración, la evaporación del padre, la emancipación de las determinaciones inconscientes y la prevalencia del gadget como objeto de consumo, entre otras cosas, ¿no? Son cuestiones que en las conferencias anteriores y en las clases que han tenido han podido ir ubicando. En este sentido, podemos leer las anorexias y bulimias como epidemia. Tienen ahí el texto de Fabián Shechtman que trabajaron en seminarios, que es Identificación de la epidemia, que produce una comunidad de goce. Es en esta misma vía de la forclusión de las cosas del amor y la evaporación del padre que se pueden ubicar a las anorexias y bulimias como patologías del amor, ya que hay una relación entre el amor y función paterna. La función paterna, la identificación al padre como incorporación del padre, es lo que vuelve posible, dice Nievesoria en uno de los textos en Anorexia y Función Paterna, dice, la identificación al padre como incorporación del padre es lo que vuelve posible el despertar el deseo y la apertura al otro con mayúsculas que implica el don de amor, ¿sí? O sea que ahí no solo estaría la dificultad, digamos, cierta posición en falso del otro materno que, como dijimos, en vez de responder con el don de amor, responde con objetos de la necesidad, produciendo esa papilla asfixiante, sino que para que se produzca ese campo, esa apertura al campo del otro del amor y al campo del deseo, es necesaria, ¿sí?, la operación paterna. También la función paterna es fundamental en el armado del cuerpo femenino. Se trata del amor al padre, que Lacan trabaja al final de su enseñanza, ligada a la identificación al padre. Y en esta vía encontramos en las anorexias y bulimias la dificultad en el amor al padre como recurso que Lacan señaló como un recurso principal en la histeria para armar un cuerpo, lo que Lacan trabaja como armazón histérica. En esta vía podemos concluir que las anorexias y bulimias, como síntomas del pseudo discurso capitalista, forman filas dentro de los síntomas que dan cuenta del rechazo del inconsciente, lo cual no quiere decir que no haya lugar para la maniobra analítica. No tengo tiempo para desarrollar este punto, que quizás es el más interesante, ¿sí? Los textos que les fui mencionando cuentan con una variedad de casos que no solo dan cuenta de la pluralidad del campo de las anorexias y bulimias, sino de los modos en los que los practicantes del psicoanálisis intervienen con lo que Lacan llamó el deseo del analista, el deseo del analista como operador. Se trata de verificar cómo la lectura de la lógica del caso permite hacer con lo que está detenido, con lo que se presenta como refractario al otro, como lo que se presenta como refractario a la transferencia, incluso como lo que se presenta como rechazo. Justo en el punto donde se haría, eso haría pensar que no son casos tratables por el psicoanálisis. Pueden verificar en esos casos de los textos que les mencioné, como en uno de los casos que ustedes trabajaron o trabajarán en esta última semana en el cuarto conjunto temático, un caso propuesto de anorexia, ¿sí? Les decía que podrán verificar ahí cómo los practicantes del psicoanálisis no retroceden ante estas presentaciones clínicas, por más que no sean las presentaciones clásicas de la represión y el retorno a lo reprimido o las presentaciones clásicas del campo de la forclusión. Estos síntomas, además, son también la oportunidad de reinventar el psicoanálisis, de reinterrogarlo, de interrogarlo una vez más y producir elaboraciones y nuevas respuestas. Bien, como les decía, les voy a dejar una lista con bibliografía para quien le interese, para quien quiera seguir trabajando estos temas, donde encontrarán textos, como les mencioné, de Nieves Soria, de Alejandra Heidelberg, de Fabián Shechtman, de Claudio Godoy, de Massimo Recalcati, entre otros. Bien, me detengo aquí por razones ya de tiempo. Como les mencioné, entiendo que esta es la última conferencia del año. Espero les haya interesado y les haya sido de utilidad para comenzar a trabajar cómo se puede abordar el campo de las anorexias y bulimias desde el psicoanálisis, y que les haya despertado la curiosidad y el deseo de saber respecto a estos temas. Y siendo la última conferencia del año, en nombre de la cátedra, me despido de estas conferencias. Espero que, a pesar de las dificultades que supone la virtualidad, hayan podido tener una cursada que les deje una marca, que, como les decía recién, les despierte el deseo de saber. Bueno, dejo acá, entonces me callo. Hasta la próxima o cuando sea posible.